por el revocatorio. Sin embargo, Guaidó insiste.
Recientemente hemos tenido contacto no solamente con los líderes de la defensa democrática del mundo, en el caso de Bielorrusia, Uganda, Nicaragua, Cuba, Myanmar, incluso, o se está luchando, mejor dicho, por recuperar la democracia.
El mundo entero también está dividido en el caso de Venezuela, mientras Argentina espera que la oposición venezolana participe en elecciones convocadas por el CNE de Maduro. El expresidente español José María Aznar asegura que negociar con Maduro no es más que perder el tiempo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la ONG Human Rights Foundation, junto a la Fundación Lantos, presentaron una iniciativa con la que buscan que 15 líderes políticos que describen como dictadores brutales no sean invitados a los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben comenzar en el mes de julio. Uno de ellos es Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Otros son el presidente ruso Vladimir Putin, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el mandatario chino Xi Jinping y Nicolás Maduro de Venezuela. Ambas ONG aseguran que enviaron una carta al presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, para que no se faciliten tribunas a estos políticos durante la inauguración de los Juegos. La campaña para que los mencionados líderes no sean invitados a Tokio se llama Empty Box, tribuna vacía, e incluye una petición online a través de la plataforma change.org. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació un 17 de agosto en Bogotá, la capital colombiana. Aunque es abogado de profesión, ejerció el periodismo escrito y llegó a ser presentador de uno de los noticieros más importantes de Colombia. Devenido de una familia de políticos e incluso en un hogar donde había afiliados al Partido Liberal y también al Conservador, él decidió seguir los pasos de su abuelo y su padre, llegando a ostentar el cargo político más importante de su país desde 1998 al 2002. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Hoy tenemos la segunda parte de esa entrevista exclusiva que nos ha dado al programa Perfiles de Radio Televisión Martín el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango.
Muchas gracias por esta invitación.
Señor presidente Pastrana, en el programa anterior hablamos de su infancia y juventud, de su familia, del secuestro suyo llevado a cabo por el narcotraficante Pablo Escobar y finalmente, después de ese momento difícil de su vida, usted logra ganar contra todo pronóstico la alcaldía de Bogotá. Pero luego de concluir su término en la alcaldía, usted viaja a Estados Unidos.
Cuando ya termino la alcaldía es cuando tomo la decisión de irme a los Estados Unidos y tengo la oportunidad de irme a Harvard al Center for International Affairs, se llamaba en ese momento, que lo manejaba, estaba Joe Nye estaba de presidente, y por esas cosas de la vida de suerte, logro yo, te cuento un poco cómo llego yo a Harvard, porque yo, con el gerente de mi noticiero, un buen amigo, Luis Alberto Moreno, el que acaba de salir como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, era el gerente de mi noticiero. Luis Alberto se va para Harvard a la Nieman a Fellowship para periodistas. Y yo saliendo, empiezo a buscar y quiero irme a Harvard. Me voy y hablo en el Institute of Politics de Harvard con un exalcalde de Seattle que se llamaba Charles Royer, que era el director del instituto. Y él me ofrece irme durante 6 meses a dictar un curso en el Institute of Politics en Harvard. Entonces, perfecto, yo ya planeo todo para irme apenas salga de la alcaldía a Harvard, y resulta que me llama 15 días antes de, o 20 días antes, y me dice, Andrés, no lo voy a poder recibir en el Institute of Politics. Y le dije, ¿cómo así que no me voy a poder recibir? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que el hijo de Khrushchev, ¿te acuerdas tú, Tommy?, quiere venir a Harvard. Entonces le vamos a dar su puesto. Y entenderás que Khrushchev mata a Pastrana, ¿no es cierto? Como decimos en Colombia. Le dieron mi cupo, era el hijo de Khrushchev, era el primer ruso que llegaba a los Estados Unidos, entonces Khrushchev mata a Pastrana y me quitan mi posibilidad de ir al Institute of Politics. Y de ahí, entonces, me dicen, mire, pero ¿por qué no va al Center for International Affairs, que era el Rockefeller Center, a ver qué pasa? Y voy, y me dicen, ya está cerrado todo, no hay posibilidad de traerlo este año. Pensemos para el año entrante. Y dije, bueno, yo me quería ir, porque yo estaba muy amenazado. A mí me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales. Cuando yo era alcalde, tuve 130 atentados terroristas en la ciudad de Bogotá. Y yo me quería ir con mi familia para descansar de toda esta seguridad que yo tenía. Y fíjese lo que pasa. Se inicia la guerra del Golfo y resulta que un diplomático jordano que iba a ir a Harvard renuncia y entonces cuando yo entro y me aceptan. Entonces me dice, oiga, renunció un diplomático y me voy para Harvard un año.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exacto, exacto. Después yo me lanzo al Congreso, soy senador, saco la segunda votación más importante, casi igual que el M-19. Logramos equiparar el Congreso, salvamos el gobierno de Gaviria, porque Gaviria se le había volado a Pablo Escobar, estábamos en un apagón en todo el país, y tomo la decisión de lanzarme en el año 94 en una campaña de verdad espectacular. Yo tenía 39 años, Tommy, ¿ok? Y en la primera vuelta pierdo contra Ernesto Samper por 18.000 votos. Pierdo de 18.000 votos, vamos a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta es cuando yo descubro. Aquí toca explicarlo, Tommy, ahora para la gente joven, unos cassettes, porque hoy en día hablan de MP3 y hablan de todo, y no saben qué son unos cassettes. Y en esos cassettes hay una conversación entre el cartel de Cali, los jefes del cartel de Cali, los Rodríguez Orihuela, que están presos precisamente en la Florida, y Ernesto, la campaña de Ernesto Samper, en que se ofrecían $5 millones para las elecciones. Entonces, yo creí que eran tan solo $5 millones, que es mucho dinero. Hoy en día es dinero. Imagínate en el año 94 cuánto dinero era. Entonces los Rodríguez meten, después descubrí yo que no fueron 5, Tommy, sino $15 millones.
De ustedes depende la presidencia. ¿Pero dónde está el hombre? En un teléfono bueno. Y entonces él me dijo que nos fuéramos mañana a hablar contigo.
Pero es que vos tenés que tenerlo informado a él, pues, con mucha prudencia de que este otro señor vino, Santi, y estuvimos con él y que estamos haciendo, pues, lo
sí,
pues,
yo le dije
eso. Además de eso, para acá vino sí. José Lito y vino ese César.
Sí.
Y llegas y, pues, allá lo de los corronchos también nos tocó, pues, al fondo, ¿no es cierto?
Sí.
Y pues, ahora yo no sé, Alberto, yo no sé, Eduardo, qué era lo que hizo, qué era lo que trajo.
Mira, él habló con los dos grandes.
Sí.
Con el número uno y el que va a ser el número uno de los verdes. Y el tipo, tienen pensado llegar a unos acuerdos contigo. Yo más o menos le conté lo que se había hablado. Y él y me dijo, mira, él me dio carta blanca para negociar.
Por lo tanto, esa plata se dedicó a comprar y a comprar y a comprar votos, ¿cierto? Que fue lo que sucedió. Compraron votos y... ¿Qué pasa? Pierdo yo las elecciones. Yo le llevo los cassettes a César Gaviria, le digo que la democracia está en peligro, ¿cierto? Que el narcotráfico quiere comprar la presidencia de Colombia. No hacen absolutamente nada, porque Gaviria nunca me comentó a mí que habían... Porque yo no sabía si los cassettes eran ciertos o no, ¿cierto, Tommy? Yo no negocio con el cartel de Cali ni conozco a sus jefes. Le entrego los cassettes al presidente Gaviria, el presidente Gaviria... dice que los cassettes son ciertos y se los entrega a Samper, pero no me los entrega a mí, no me dice a mí, sino que le dice a Samper, ojo, que Pastrana tiene esto. ¿Y qué pasó ahí, Tommy? Yo creo que esa es la noche más oscura de la democracia en Colombia. El narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper Pizano y César Gaviria no hizo absolutamente nada. Esa noche, cuando yo ya pierdo las elecciones, por cerca de 90.000 votos no más, imagínate, con $15 millones, el Chapo Guzmán, en el juicio de Nueva York, el Chapo dijo que le había dado $500 mil a Samper. Entonces pierdo las elecciones, y esa noche, en el discurso que doy yo para aceptar la derrota, entre comillas, Tommy, digo, presidente Ernesto Samper, le quiero decir una cosa, yo le reconozco a usted el triunfo numérico, pero no le reconozco el triunfo moral.
Quiero felicitar a Ernesto Samper por su elección como presidente de la República. Yo le aseguré al país que un presidente que haya recibido dinero del narcotráfico no tiene título moral para conducir a Colombia.
Hemos sido muy cuidadosos en todas las campañas, en la mía especialmente, para evitar que haya dinero del narcotráfico. Tenemos los libros de nuestra campaña abiertos. De la misma manera, tenemos un fiscal ético que ha estado vigilando el origen de los dineros que puedan haber llegado a mi campaña. Creo que esa es una afirmación válida.
Perdí las elecciones, Samper me echó el país en contra, diciendo que yo era una apátrida, que yo iba a Estados Unidos a vender a Colombia, que estaba para él protegerse, y al final se descubrió absolutamente todo, que no fueron 5, sino 15 millones de dólares. El presidente Samper no tiene visa, hoy no tiene visa para ir a los Estados Unidos, le quitaron su visa, se comprobó toda la entrada de los recursos del narcotráfico.
Hagamos una pausa, señor presidente Pastrana Arango, y cuando regresemos vamos a entrar en la etapa cuando usted decide volver a postularse a la presidencia de Colombia, pero esta vez con el gobierno de Samper en el poder.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el honorable expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Señor presidente, en el segmento anterior hablamos de la terminación de su periodo como alcalde de Bogotá, de su paso por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, de su triunfo en la campaña para senador, de la campaña presidencial que usted pierde en la segunda vuelta contra Ernesto Samper y de esa grabación que se dio a conocer entre el cartel de Cali, los Rodríguez Orejuelas y miembros de la campaña de Ernesto Samper. Pero dejando todo esto atrás, usted no se da por vencido y vuelve a lanzarse a la presidencia de Colombia en 1998.
Imagínate que en el 98 yo tomo la decisión de lanzarme con el gobierno de Samper en contra mía. El ministro del Interior, Serpa, que era el defensor de Samper, se lanza de candidato y logramos ganarle las elecciones en el año 1998, sacando la votación hasta ese momento más importante en la historia de Colombia. Pero muy triste, porque el narcotráfico logró su cometido, que fue comprar la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper.
Señor presidente, háblame de la elección de 1998, en donde ya con esa presión que tienes por parte del gobierno actual de Ernesto Samper en contra de su partido, ahí decides y dices, esta vez no me la van a robar.
Exacto. Comenzamos una campaña muy, muy, muy bonita.
Amigos colombianos, hoy he venido a cumplir una cita con ustedes. 3.600.000 colombianos me han convocado desde hace 4 años a dar la batalla decisiva. Hoy estoy con ustedes con la frente en alto para anunciar mi candidatura a la presidencia de la República. Y hoy están ustedes aquí para reafirmar que vamos a luchar hasta el final. Este reto que ustedes y yo iniciamos no será fácil, pero estoy convencido que con la ayuda de Dios y con las fuerzas de nuestras convicciones vamos a encender de nuevo la llama de las esperanzas.
El país estaba muy dividido entre el Partido Liberal que respaldaba a Ernesto Samper. Samper se había comprado el Congreso, porque él se compró al final. La presidencia se la compró el cartel de Cali en cabeza de él. Pero posteriormente tuvo que corromper al Congreso de Colombia para que no lo juzgaran en el Congreso. Entonces fue una campaña muy dura, muy, muy dura. Todo el peso del gobierno en contra mío, pero logramos hacer una campaña muy bonita otra vez. Logramos pasar a la segunda vuelta, que era lo más importante, y en la segunda vuelta logramos un triunfo abrumador sobre el candidato Serpa. El país quería el cambio, el país estaba aburrido de la corrupción, estaba aburrido de tener un presidente a la defensiva todo el día. El daño que le hizo Ernesto Samper a la democracia en Colombia no tiene nombre, Tommy, porque es que fue un presidente que durante 4 años se defendió, el desempleo estaba en más del 18%, imagínense usted los créditos bancarios cuando yo recibo a Colombia, el interbancario en más del 60%, la inflación estaba más del 24%, un país desertificado, los colombianos éramos unos parias mostrando el pasaporte en los distintos aeropuertos de Colombia. Ernesto Samper nos deja 180 mil hectáreas de coca sembradas, en fin. Lo que me toca a mí recibir, imagínense cómo lo que fueron los Estados Unidos. Cuando yo ya gano las elecciones, en junio del año 98, hay un hecho muy, muy interesante y que sirvió para nosotros los colombianos. El presidente Clinton me llama a mí cuando gano las elecciones y fíjense que me invita a la Casa Blanca antes de posesionar. Presidente Clinton quiso enviar un mensaje a los colombianos de decir la política con los Estados Unidos va a cambiar, ¿cierto? Y entonces el presidente, yo creo que en un hecho sin precedentes, Tommy, porque el presidente de Estados Unidos nunca invita a un presidente electo, invita a un presidente
en función.
Ya posesionado. Exacto. Y yo me voy para la Casa Blanca y me reúno 2 o 3 días antes de mi posesión como presidente. Hizo traer a Madeleine Albright, secretaria de Estado del Medio Oriente, para esa reunión. Imagínense lo que pasa. Samper no tenía visa y Colombia estaba desertificado en la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Yo me reúno con el presidente Clinton y la secretaria de Estado, que me invitó a almorzar. Y en el diálogo en la oficina Oval, me dice el presidente Clinton, le dice a Madeleine, que fue una gran amiga también de Colombia, le dice: Madeleine, yo quiero que el presidente Pastrana venga en visita de Estado. Imagínate, esto era antes de mi posición. Y Madeleine abrió los ojos porque Clinton hacía 4 visitas de Estado al año, no hacía más. Y yo acá no era ni siquiera presidente, me invita Clinton y Madeleine le dice: ¿cuándo quiere la visita de Estado? Dijo: en octubre, el 30 de octubre quiero al presidente Pastrana en visita de Estado.
La verdad que la reunión fue muy amena, de mucho optimismo. Fue una reunión en que tocamos, como ya lo he notado, básicamente 3 temas. Más cooperación, más que la lucha contra la droga, nosotros queremos cooperación para lograr consolidar la paz. Yo he propuesto un plan específico, claro, en las zonas donde la guerrilla en este momento está. La guerrilla claramente ha dicho que está dispuesta, ellos, si conseguimos recursos, a erradicar los cultivos ilícitos. Y yo le he pedido al presidente y al gobierno americano que nos tienda la mano, que nos dé recursos para poder invertir en un fondo especial, en un programa especial, para poder no solamente erradicar los cultivos, sino igualmente presentar alternativas. Primero, se le reconoce su estatus político, por eso claramente yo hablé de la separación de las mesas de diálogo entre los paramilitares y la guerrilla, y claramente yo creo que hay una interpretación distinta.
Entonces eso fue lo que cambió. Colombia era un estado fallido, y lo que pasó ahí fue que esto cambió totalmente la política de Colombia. Después, con el presidente Clinton, nos sentamos a hacer el Plan Colombia. ¿Quién fue fundamental para el Plan Colombia? Fue Biden, Joe Biden, que era presidente del Foreign Relations Committee, con quien hicimos una muy buena amistad. Y el presidente Clinton me dijo, mira lo que me dijo Clinton, que es muy divertido, como es el presidente Clinton. Me dijo: Andrés, vamos a sacar el Plan Colombia. Y yo presenté el Plan Colombia. Plan Colombia era para combatir el narcotráfico, fortalecer las fuerzas militares, desarrollo alternativo y erradicación del narcotráfico. El presidente Clinton me dice, bueno, vamos a hacer el Plan Colombia, va a ser muy fácil. Vamos a sacarlo en el Congreso, yo voy a manejar a los demócratas y usted maneja a los republicanos. Y dije, sí, muy fácil, presidente Clinton, sí. Bueno, y así fue. Y yo creo que es el único programa multilateral de los Estados Unidos o bilateral de política exterior que ha salido por unanimidad del Senado de los Estados Unidos.
Señor presidente Andrés Pastrana Arango, gracias por compartir con nosotros esta parte de su vida en Perfiles por Radio Televisión Martín. Mañana continuaremos en un tercer programa donde el honorable expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, hará revelaciones exclusivas para Perfiles por Radio Televisión Martín. Se despide de ustedes Tomás Regalado y les doy las gracias por la sintonía.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con